Es una bendición estar nuevamente con ustedes y estamos continuando con nuestro estudio de primera de Tesalonicenses capítulo 2. Así que le pido que por favor tome su Biblia y vaya ahí al capítulo 2 de Tesalonicenses. Hoy vamos a estar estudiando desde el capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 5. Y estos versículos nos muestran el corazón de Pablo por la iglesia. Y les pido que acompañe allí la lectura de esta porción de la Escritura, capítulo 2, verso 17 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3, verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Iglesia, esta es la palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección del Espíritu y del Señor para meditar en esta porción. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos podemos reunir y cantar acerca de las excelencias de Cristo, nuestro incomparable Dios, pero también podemos ser expuestos a la predicación de tu palabra que alumbra, que hace entender al simple, que es lámpara a nuestros pies. Y pedimos precisamente que tu palabra haga eso en medio de nosotros. Oro, Señor, que tu palabra corra y que sea glorificada, y que cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta mañana. Esto lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Muy bien, solamente a manera de introducción quiero recordarles algunas cosas que hemos visto en este capítulo 2. En los primeros versículos de este capítulo 2 de Tesalonicenses, Pablo indicó que cuando ellos anunciaron el Evangelio de Dios, en el versículo 2, Pablo dice que lo hicieron en medio de gran oposición, al final del verso 2. Y luego en el versículo 4, Pablo dijo que hicieron esto para agradar a Dios y no a los hombres. Luego en el versículo 7, Pablo presenta esta ilustración de una madre que cuida de sus hijos. Y Pablo usa esa ilustración para hablar del amor, del afecto que él tenía por ellos. Pero luego en el versículo 11 de este capítulo 2 tenemos la ilustración de un padre. Y está la idea de un padre que instruye, que enseña a sus hijos y les enseña a vivir como es digno de Dios. Luego tenemos la sección de los versículos 13 al 16, que fueron los que estudiamos la semana pasada. Y en esos versículos, El apóstol Pablo hace un contraste entre los que reciben la palabra de Dios con fe y los que rechazan la palabra de Dios. Y esos que rechazan la palabra de Dios quieren silenciar a los que enseñan la palabra. Y usted observa algo en este capítulo 2. El apóstol Pablo comienza este capítulo hablando de gran oposición o de persecución, la cual ellos experimentaron en Tesalónica, y termina este capítulo hablando de lo mismo, de la gran oposición y la persecución que experimentaron allí. Y esa persecución fue tan severa que él se vio obligado a dejar la ciudad, irse de Tesalónica, porque su vida corría peligro. Ahora, en esa escapada de Pablo, los falsos se aprovechan de eso y estaban acusando a Pablo de que Pablo no volvía a la ciudad porque él solamente quería aprovecharse de esos. Ya lo habían acusado de que él solamente estaba en el ministerio por dinero, porque quería sacar algún provecho de ellos para su propio beneficio. Y aquí dicen, si ve, Pablo no está interesado en ustedes. Él no tiene un afecto genuino por ustedes. Y la muestra de eso es que él se fue y no ha vuelto y no va a regresar. Entonces los falsos utilizaban eso para acusar a Pablo de que su amor por ellos no era genuino. Pero sabemos que esas acusaciones eran falsas. Pablo amó a esos creyentes y tenía un afecto especial por ellos. Él lo dice al final del versículo 8, en el capítulo 2, dice: habéis llegado a sernos muy queridos o muy amados. Por eso aquí, en esta porción de Tesalonicenses 2, del 17 al 3:5, vas a ver dos escenas que te motivan a imitar el corazón de Pablo por la iglesia. Vamos a ver estas dos escenas. Y estas escenas, el propósito es que te motivan a imitar el corazón de Pablo por la iglesia local. Y esta primera escena la vemos de los versículos 17 al 20, y esto es la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo. Y luego la segunda escena que vamos a ver es de los versículos del capítulo 3, versículo 1 al 5, el plan de Pablo. El plan de Pablo. De nuevo, estas son estas dos escenas que te motivan a imitar el corazón de Pablo por esta iglesia local. La preocupación de Pablo y el plan de Pablo. Ahora, aquí inmediatamente en el versículos anteriores 15 y 16, aprendemos de los perseguidores, y Pablo dice que estos mataron al Señor Jesús. A nosotros, a los misioneros, los expulsaron de la ciudad, no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, y el verso 16 dice que impiden hablar la palabra de Dios. Y eso entonces conecta con este verso 17. Y aquí vemos la preocupación de Pablo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. La idea aquí es que esta persecución fue tan severa, tan agresiva, que de nuevo Pablo se vio obligado a huir, a escapar de la ciudad. Y Pablo utiliza allí esa palabra en el verso 17 que usted ve, separados. Esto es una palabra fuerte, esta palabra de separación. De hecho, esta palabra solamente se usa aquí en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra, en su idioma original, suena parecido a la palabra castellana orfanato. Ahora, usted puede ver una conexión allí. Porque en el capítulo 2, versículos anteriores, Pablo está hablando de una madre que cuida por sus hijos, de un padre que instruye a sus hijos. Y aquí él utiliza una palabra fuerte para decir que fue separado de sus hijos. Ahora, no fue separado por voluntad propia. No fue separación por abandono, sino que fue separación por la fuerza, es decir, por la persecución que él experimentó. Y Pablo dice allí en este versículo 17 de que si bien fueron separados, ese término fuerte, esto fue de vista, pero no de corazón. Es decir, si bien era cierto que Pablo ya no podía estar con ellos en persona, Pablo los tenía muy presentes en su corazón. Y esta es la idea. Esta persecución logró sacar a Pablo de Tesalónica, pero no logró sacar a Tesalónica del corazón de Pablo. Él les tenía mucho afecto, los amaba. Ese es el amor que un pastor tiene por su congregación. Y aquí empezamos a ver el corazón de Pablo por esa iglesia local. Afecto, amor, aprecio. Y esto de hecho es muy cerca a nuestro propio corazón como grupo de comunión aquí en Grace. Una cirugía corazón abierto puede separar físicamente a nuestro pastor de nosotros, pero no puede separar el amor de nuestro pastor por nosotros y viceversa, de nosotros hacia él. Entonces, aquel dicho popular, ojos que no ven, corazón que no siente, no aplica para el apóstol Pablo y tampoco debe aplicar para nosotros. Todo lo contrario, aunque no los puedo ver, los tengo en mi corazón, los llevo con afecto en mi corazón. Y Pablo sigue diciendo aquí en el verso 17, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y esto enfatiza lo mismo, ese deseo de Pablo de estar presente con ellos. Usted ve la intensidad aquí. Él dice, procuramos con mucho deseo. Esto indica que hubo un esfuerzo. Pero el esfuerzo que Pablo hizo no le fue posible verlos. Ojo, esto no fue por falta de esfuerzo o por falta de ganas. Esto fue, como dice el versículo 18, porque Satanás los estorbó. Ahora, el deseo de Pablo era verlos, estar con ellos cara a cara, ministrarlos cara a cara. Él lo dice en el capítulo 3, verso 10. Observo, él dice, orando día y noche con insistencia para ver vuestro rostro y completar lo que falta a vuestra fe. Esa era la razón por la que Pablo quería verlos cara a cara. Iglesia, esto apunta a la superioridad del ministerio persona a persona. Esto apunta a la superioridad del ministerio cara a cara. Nada se compara al discipulado personal. Nada se compara a el estudio bíblico hogareño donde estamos allí presentes. Nada se compara al día del Señor en este edificio, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo para adorarle y tener comunión con Él y los unos con los otros. Recuerde, es imposible obedecer la gran mayoría de los unos a los otros si no es en el contexto de la iglesia local, estando presentes, estando cara a cara. Entonces Pablo tuvo esa intención de hacerlo, pero el versículo 18 nos dice qué pasó. Observe, Pablo dice allí, por lo cual, es decir, debido a este amor, afecto, aprecio, quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esto indica que Pablo tuvo un deseo repetido de verlos. No fue que solamente, qué bueno ver a fulano. Ah, no pudo, bueno, está bien, no pasa nada. No, esto fue un deseo intenso, repetido. Cuando el texto dice allí una y otra vez, esto está hablando del deseo de Pablo. Él trató por aquí, él trató por allá, él quiso de esta manera, pero en el verso 18 al final él dice, Satanás les estorbó. Y estorbar allí, unos comentaristas indican que esto es un término militar que implica impedir el progreso. Y una de las ideas de este término impedir, que vemos allí, o estorbar, es que los ejércitos hacían trincheras o cavaban huecos para que esto obstaculizara el avance del ejército enemigo. O también los caminos que habían de piedra o los caminos que tenían de cemento los dañaban, de nuevo con el propósito de estorbar el avance del otro ejército. Y ese es el término que Pablo utiliza aquí. Quisimos varias veces, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Sabemos que fueron hombres malos, judíos no creyentes, quienes lo persiguieron y lo sacaron de Tesalónica. Y la idea aquí es que puede ser que Satanás utilizó a esos hombres malos para estorbar todo deseo de Pablo de regresar. Ahora usted observa, el texto dice que fueron estorbados por Satanás. Y yo creo que esto nos muestra el discernimiento espiritual de Pablo. Porque quiero que observe conmigo Hechos capítulo 16. Tenga esto en mente. Pablo dice aquí que Satanás fue el que le estorbó para regresar a Tesalónica o a esta región de Macedonia. Y esto muestra el discernimiento espiritual de Pablo. Hechos 16, versículo 6. Mira lo que dice. Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora se observa aquí que Pablo tuvo la intención de ir a otros lugares, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Pablo discierne que la razón de esto es para que él pudiera llegar a Macedonia. Usted lo ve en los versículos 9 y 10, para que él pueda predicar el evangelio allá. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, es decir, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces Pablo entiende la razón por la que el Espíritu Santo le impidió ir a esas otras regiones era porque había una prioridad divina de ir a Macedonia. Y usted ve el discernimiento espiritual de Pablo. Pablo tiene esa visión y él dice, tenemos que ir a Macedonia a anunciar el evangelio allá, como dice al final del verso 10. Y así es como Pablo llega a Filipos y luego a Tesalónica. Recuerde que esta región de esta carta que estamos estudiando, Tesalónica, era esta región de Macedonia. Y usted lo observa aquí, de hecho, en el versículo 11. Mire el versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y si luego usted va al capítulo 17, verso 1, es cuando Pablo sale de Filipos y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ahora, esta es la idea. Pablo discernió que Dios quería que él anunciara el evangelio en Tesalónica. Dios lo mandó allá, a Macedonia, a predicar el evangelio. Pero estos perseguidores lo querían callar y sacar de Macedonia. Y Pablo vio eso claramente como un estorbo de Satanás. Es claro, Dios le dice, ve a Macedonia, a Tesalónica y predica el evangelio. Y la persecución internamente le decía, vete de aquí y no prediques el evangelio. De nuevo, esto es el discernimiento espiritual de Pablo. Y obviamente sabemos como creyentes que Dios en su soberanía sabia infinita es quien orquesta absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Sí, a veces es por culpa de nuestro pecado, a veces es la obra del enemigo, a veces es Dios mismo guiándonos. Pero el creyente tiene esa confianza que independientemente de lo que venga a nosotros, sabemos que Dios está orquestando eso en su soberanía para su gloria y nuestro bien. Pablo sin duda sabía eso. Ahora entonces regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo muestra ese afecto pastoral que tenía por ellos. Y en los versículos 19 y 20 él da otra razón de su aprecio por esta congregación. Ahora usted va a observar que en el verso 19 él hace dos preguntas. Y esta pregunta la responde claramente en el verso 20. Pero primero observa el verso 19. Pablo introduce esta idea y él dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Ahora, esta esperanza, gozo y corona, también se pueden tener como corona de gloria. Esas tres ideas están ligadas a lo que Pablo dice al final de este versículo 19. Obsérvelo. Él dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Ahí está, gozo, gloria, esta corona, esta esperanza está ligada a la venida del Señor Jesús, como él dice en ese versículo 19. Ahora, venida es un término supremamente importante. Este término se refiere a la presencia o a la aparición del Señor. Pablo usa esa palabra aquí por primera vez, pero es una palabra que él va a seguir usando en esta carta. Usted lo va a ver en el versículo 13. Al final del versículo 13, Pablo dice, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 4, versículo 15, habla hasta la venida del Señor. Y luego en el capítulo 5, versículo 23, Pablo ora y pide al final para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo introduce un tema supremamente importante, un tema teológico importante para esta carta. Y esto es, iglesia, la doctrina bíblica del arrebatamiento. Esta es una doctrina que por alguna razón es polémica, pero es una doctrina bíblica. Y eso es lo que Pablo introduce en este capítulo 2, verso 19. Y es más, él va a hablar a mayor detalle de esta doctrina en el capítulo 4. Pero desde este capítulo 2, Pablo ya está preparando a su audiencia para hablar acerca de la venida de nuestro Señor. Y usted observa la relación en ambos pasajes, tanto este capítulo 2, verso 19, como en el capítulo 4. Por ejemplo, aquí en el versículo 19, observe que Pablo habla de esperanza. Él empieza diciendo en el verso 19, ¿cuál es nuestra esperanza? Y luego al final del versículo 19, él habla de la venida del Señor Jesús. Entonces, esperanza y venida. Ahora mire el capítulo 4. Capítulo 4, en el versículo 13, al final, Pablo habla de que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Esa es la misma palabra del capítulo 2, verso 19. Pero observe el verso 15, donde Pablo habla la venida del Señor. Él dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces ahí están ambos elementos. En el capítulo 2, verso 19, Pablo habla de esperanza y de la venida. Y en el capítulo 4, Pablo utiliza los mismos términos y desarrolla esa doctrina bíblica del arrebatamiento. Ahora, hay mucha polémica tocante a esta doctrina, pero solamente decir, la doctrina bíblica del arrebatamiento está literalmente ligada, conectada a la doctrina de la resurrección de los santos. Por lo tanto, negar la doctrina del arrebatamiento es equivalente a negar la doctrina de la resurrección de los santos. Y Pablo tiene mucho que decir tocante a eso en 1 Corintios 15, pero no lo vamos a estudiar. Solamente para mostrar este punto, ahí en el capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, siga la lectura, porque el Señor mismo, hablando de su venida, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí va en el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Así que uno puede ver que la doctrina bíblica del arrebatamiento tiene que ver con la aparición del Señor, pero es diferente a la segunda venida del Señor. Ahora, si usted quiere saber más acerca de la doctrina bíblica del arrebatamiento, le invito a que venga esta noche, porque el doctor Abner Chao va a estar predicando acerca de esta doctrina bíblica del arrebatamiento, y hay traducción al castellano para que usted, si no entiende bien el inglés, pueda también participar. O siga viniendo fielmente los domingos, porque ya viene el capítulo 4 y ahí vamos a abordar ese tema a mayor detalle como merece. Así que Pablo introduce esa doctrina aquí, volviendo al capítulo 2, versículo 19. Él dice, verso 19, hace dos preguntas. En el verso 20, él hace una afirmación para que no quede ningún tipo de duda. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi corona? Verso 20, ustedes son nuestra gloria y gozo. Ahora, lo que vemos aquí, esta idea de los versículos 19 y 20, está relacionado con lo que el pastor Josías nos enseñó en 1 Corintios 3, cuando hablábamos acerca del tribunal de Cristo. La labor de cada pastor va a ser probada por fuego. La labor de cada uno de nosotros va a ser probada por fuego. Y los que edifican sobre el oro de la palabra de Dios van a recibir recompensa. Pero los que edifican sobre el heno, sobre la paja y sobre la madera de la sabiduría humana, de la psicología, de la filosofía humana, ellos van a ser avergonzados. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Tesalónica. Es que en ese día, cuando los creyentes nos presentemos delante de Cristo, Pablo iba a recibir recompensa porque edificó sobre el oro del Evangelio la vida de estos creyentes en Tesalónica. Por eso Pablo dice, en ese día ustedes serán aún mucho más mi gloria y mi gozo. Y esto es gloria y gozo que no se queda en nosotros, sino que arrojamos a los pies de Cristo, porque son trofeos de su gracia. Entonces este es el amor, el afecto, el aprecio que vemos en esta primera escena de la preocupación de Pablo. Yo los animo a que hagan de esta congregación su gozo y su gloria. Miren, por la gracia de Dios, Grace Church es una iglesia madura, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Recuerden, la mies es mucha, los obreros pocos, por eso les animo a que se involucren en esta iglesia local. Tomen las clases de fundamentos de la fe, tomen las clases de membresía, sirvan en esta iglesia local. Si el Señor los guía a hacer eso, y que esta iglesia local sea también su gozo y su gloria. Entonces, esta es la primera escena, la preocupación de Pablo. Pero vemos en segundo lugar otra escena que también te motiva a imitar este corazón de Pablo por la iglesia. Y esta escena es el plan de Pablo. Y esto lo vemos aquí en el capítulo 3, como les dije, versículos 1 al 5. Observe el versículo 1. Pablo dice, usted va a ver la conexión entre esta porción. Él dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más. ¿Qué fue lo que Pablo no pudo soportar más? La ausencia, el estar separado de ellos. Pablo intentó, Pablo trató por aquí, por allá, pero Satanás estorbó. Y él dice, ok, no puedo ir yo, pero hay que hacer algo. Y este es el plan. Él dice, no pudo soportar esta separación por persecución. Y plan comparte, Pablo comparte su plan, dejando ver su corazón por ellos. Él dice en el verso 1, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Ahora, de nuevo, esto demuestra el corazón sacrificial de Pablo, su amor por ellos. Él estuvo dispuesto a quedarse solo en Atenas, con tal de que ellos siguieran recibiendo cuidado pastoral, de que ellos siguieran siendo ministrados por la palabra. Y esto nos lleva de vuelta a Hechos 17, para que veamos el contexto histórico de lo que Pablo está diciendo aquí. Y por favor, tengan en mente lo que él dice. Decidí, por no poder soportar más, decidí quedarme solo en Atenas y mandarles a Timoteo. Ahora vaya conmigo a Hechos 17, para que recordemos este contexto histórico de lo que estamos viendo aquí. No lo vamos a leer todo, pero en los primeros versículos de Hechos 17, leímos el verso 1, él llega a Tesalónica, Pablo predica allí por 3 semanas, por 3 sábados, y luego, como resultado de esa predicación, una turba de hombres malos y judíos no creyentes lo comienza a perseguir. Y esto los obliga a irse de la ciudad. Entonces, esto fue lo que leímos, ¿no?, en el capítulo 2, versículos 17 al 20. Esta persecución agresiva que les hace irse de Tesalónica. Pero observe los versículos aquí del 10 al 15. Dice, verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, la persecución estalla en Tesalónica y Pablo y Silas o Silvano huyen de Tesalónica y llegan a esta otra ciudad que se llama Berea. Y llegando allí, comienzan entonces también a predicar. La pregunta allí es, ¿dónde quedó Timoteo? Ya no menciona a Timoteo. Bueno, la implicación es que Timoteo quedó en Tesalónica. Entonces, Timoteo en Tesalónica, Pablo y Silas en Berea. Pero allí él también es perseguido. Mira el versículo 14. Después de predicar allí en Berea, el verso 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces aquí este versículo 14 nos dice que a Pablo lo sacan de Berea, lo envían a otra ciudad y ambos, Timoteo y Silvano o Silas, se quedan en esa región. Ese versículo 14 es clave al final. Silas y Timoteo se quedaron a allí. Y usted ve que el versículo 15 nos dice que los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Ahora, esto es lo que leemos en el capítulo 3, verso 1. Recuerde, Pablo dice: me quedé solo en Atenas, y les mandé a Timoteo. Entonces, la idea aquí es que Timoteo queda en Tesalónica, Silas queda en Berea, Pablo está solo en Atenas predicando. Ahora usted sigue leyendo, no lo vamos a hacer, pero el versículo 16 al 34 es el ministerio de Pablo en Atenas. Y usted observa que en todo ese ministerio Pablo no tiene a ninguno de sus colaboradores. Él está predicando solo en Atenas porque Timoteo está en Tesalónica y Silas está en Berea. Luego, aquí usted ve en el capítulo 18 que Pablo se va de Atenas y llega a Corinto. Miren el versículo, capítulo 18, verso 1. Después de estas cosas, el ministerio de Pablo en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y fue allí en Corinto donde Pablo se reencontró con Timoteo y Silas. Usted lo ve en el verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, usted recuerda Macedonia, es esa región donde estaba Filipos, donde estaba la iglesia de Tesalónica. Entonces en Hechos 18:5 es ese reencuentro después de la persecución. Y es en ese contexto de esa persecución en la que Pablo manda de vuelta a Timoteo. Como él dice en el capítulo 3, verso 2 de Tesalonicenses: me quedé solo y les envié a Timoteo. Y esto demuestra de nuevo el sacrificio de Pablo por ellos. Él decidió quedarse solo en Atenas y en Corinto con tal de que estos nuevos creyentes de Tesalónica fueran ministrados, fueran cuidados por Timoteo y por la palabra de Dios. De nuevo, es el corazón que Pablo tenía por esta iglesia local. En un sentido es: no puedo estar yo, pero les voy a enviar lo mejor que tengo. Y usted observa ahí, volviendo a Tesalonicenses capítulo 3, ahí estos versículos que estamos viendo, capítulo 3, Pablo de nuevo dice: no lo pude soportar más, me quedé solo en Atenas y envié a Timoteo. Y mire lo que Pablo dice de Timoteo. Dice que Timoteo es nuestro hermano, servidor de Dios. Piensen en esto, lo útil que Timoteo pudo haber sido en Atenas. Piensen en el ministerio de Pablo en Atenas, una ciudad totalmente entregada a la idolatría. Y Pablo llega ya al Areópago. Y llega allá donde están los filósofos, los estoicos, todos estos grupos de religiones, doctrinas de demonios. Y Pablo está ahí solo. Él decidió eso porque quería que los nuevos creyentes de Tesalónica estuvieran cuidados, ministrados, protegidos por Timoteo. No era egoísta, un amor sacrificial por esta iglesia local, para que ellos estuvieran firmes en la fe. Pablo no mandó a cualquier hijo de vecino. Pablo no mandó a un don nadie. Mandó a Timoteo. Iglesia, ustedes saben que Timoteo se convertiría en el aprendiz más importante del apóstol Pablo. Su mano derecha, su hombre de confianza, o como él lo llama en 1 Timoteo, hijo verdadero en la fe. Entonces Pablo estaba separado de estos nuevos bebitos espirituales de Tesalónica, pero Pablo manda a un general de Dios, a Timoteo, para que los instruya, para que les predique, para que los amoneste con las escrituras. Pablo dice, mire las credenciales de Timoteo aquí en el capítulo 2, perdón, capítulo 3, versículo 2. Pablo dice: Timoteo es nuestro hermano, Y eso enfatiza obviamente la fe genuina de Timoteo. Al decir que él es hermano, habla de que él es miembro de la familia de Dios. Entonces hay una comunión íntima con este hermano a través de la fe en Cristo. Pero él también era, dice Pablo, servidor de Dios. Y eso también se puede entender como colaborador de Dios en el evangelio de Cristo. Pablo no les mandó un experto en finanzas, un experto en filosofía o un experto en biología. Él les mandó un hombre que predicaba fielmente la palabra de Dios, porque eso era lo que estos nuevos creyentes necesitaban. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Qué puede ser más importante que un fiel predicador del evangelio de Cristo? Esa es la persona a la que Pablo envía. Ahora, ¿con qué propósito envió Pablo a Timoteo? Ya nos dice ahí en el capítulo 3, verso 2, los credenciales. Ustedes saben, esa palabra evangelio de Cristo es potente en este evangelio. Pablo la menciona varias veces en el capítulo 2, el evangelio de Dios, el evangelio de Dios, apuntando a que esa autoridad viene, es de la palabra de Dios y no del hombre. Pero aquí vemos que Pablo lo envía al final del verso 2 con el propósito de confirmaros y exhortaros. Ahora, confirmar allí también se puede entender como fortalecer, o en el sentido de afirmar. Algo que quizás está un poco torcido, se afirma, ponerlo recto. Y Pablo utiliza esa palabra con ese sentido en el versículo 13 de este capítulo 3. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Esa misma palabra, confirmar. Pero el texto también dice, el verso 2 al final, exhortaros. Y esta es la misma palabra que vimos en el capítulo 2, versículo 11, donde Pablo habla de un padre que exhorta a sus hijos. Y les decíamos que esta palabra tiene la idea de un ruego. Es algo fervoroso. Pero no solamente es un ruego, no solamente es compartir información, sino es apelar a la voluntad de la audiencia. Y esto demuestra un interés genuino por ellos. Y para eso Pablo envía a Timoteo, para confirmar y exhortarlos a ellos respecto a la fe. Mire, Pablo no mandó a Timoteo a preguntar, hey, ¿cómo están las ofrendas? ¿Qué hubo? Que no se olviden ahí del diezmo. Pablo no envió a Timoteo con eso. Eso demuestra su corazón por ellos. Él tenía interés en el bienestar espiritual de ellos. Tenía interés en su fe. Usted lo ve al final de ese versículo 2. Confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. De hecho, este se vuelve uno de los temas que él menciona varias veces. En el capítulo 5, Pablo dice, envié para informarme de vuestra fe. Perdón, capítulo 3, verso 5. Luego en el verso 6, Timoteo volvió de nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. En el verso 7, al final, dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y en el verso 10, Pablo ora por ellos día y noche con el deseo de verlos para completar lo que falta de su fe. Pablo no quería su dinero. Pablo no quería su reconocimiento. Pablo no quería el aplauso de ellos. Quería el bienestar espiritual de ellos, que estuvieran bien firmes en la fe. Y ese bienestar espiritual solamente se puede obtener al recibir la palabra con fe. Por eso es importante que manda a Timoteo, colaborador de Dios en el evangelio de Cristo. Eso era lo que Timoteo iba a hacer, confirmarlos y exhortarlos a través del evangelio. Y Pablo continúa en el versículo 3, hablando del propósito de enviar a Timoteo, y él dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces Pablo envía a Timoteo para decirles a ellos, no se sorprendan por las pruebas, no se sorprendan por la tribulación. Como él dice aquí, no se inquieten. Es una palabra muy interesante. Solo se usa en todo el Nuevo Testamento en esta oportunidad. Inquiete. Y esta palabra presenta la idea de sacudir algo. Y la idea de lo que Pablo está diciendo aquí es que su preocupación era que estos creyentes fueran sacudidos tanto que abandonaran su fe por causa de las tribulaciones. Recuerde, Señor Jesucristo le advierte a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Pablo es consciente de esa obra del enemigo, o de las tribulaciones, de las pruebas que a veces nos sacuden y nos tientan a dejar de confiar en el Señor. Esa era la preocupación de Pablo, y para eso envió a Timoteo, para afirmarlos en su fe. Si estaban siendo quizás un poco sacudidos, afirmarlos en la fe a través de la Escritura, para que ellos resistieran esas pruebas. Al final del verso 3 Pablo dice: ustedes, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, o para esto estamos destinados. En otras palabras, Pablo les está diciendo: eso que les está pasando, eso que me pasó a mí, no es nada nuevo. Estamos destinados a eso. Y él lo amplía en el verso 4, lo conecta. En el verso 4 él dice: porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Esto de nuevo, este es el corazón de Pablo, de instruirles, de enseñarles acerca de que van a venir pruebas, va a haber persecución, van a venir tribulaciones, y debemos estar preparados para eso. Se recordará en Hechos 9, desde el momento mismo de la conversión de Pablo, Dios dice acerca de Pablo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y si usted lee el libro de Hechos de corrido, usted va a observar que en todos los viajes misioneros de Pablo, siempre padeció por el nombre de Cristo. Siempre padeció persecución. Siempre. ¿Cómo termina la vida del apóstol Pablo? Asesinado. Termina como un mártir. Siempre padeció persecución. Y de la forma que Pablo fue advertido por Dios, él también advierte a estos creyentes en Tesalónica. Y Pablo no solamente enseñó a estos creyentes lo que ellos querían oír. No solamente: ay, predícame solamente salmitos. Predícame solamente Juan 3:16. No, no, no me prediques nada más. Pablo no era así. Pablo predicó todo el consejo de Dios. No les predicó lo que ellos querían oír. Les predicó lo que Dios había inspirado en su palabra. Fiel a la Escritura. Y entre eso tiene que ver la comunicación, el anuncio de la persecución, de la tribulación. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33 hace esa promesa: que en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa de Cristo. En este mundo, como creyentes, vamos a ser afligidos. Por eso el que dice: no, eso no me puede pasar a mí porque yo soy cristiano. A mí no me puede pasar ninguna enfermedad porque es que yo creo en el Señor. No es así, no es cierto. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Y así como Pablo advierte a esta iglesia, el Señor advierte a todos los creyentes: en este mundo vamos a tener aflicción. Pero el Señor da una promesa hermosísima: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Es una cosa maravillosa ser cristiano. Mire, la aflicción es para todo el mundo. Todo el mundo pasa por pruebas, todo el mundo pasa por tribulaciones. El gozo del creyente es que cada prueba, cada tribulación, cada persecución nos arroja al trono de la gracia. Nos hace confiar y depender más y más de nuestro Dios. Y Él utiliza eso para formar a Cristo en nosotros y para su gloria. Es lo triste del inconverso, que pasa por pruebas, pasa por tribulación, pasa por enfermedades y no tiene refugio. No tiene a quién acudir. Por eso, si ese es usted en esta mañana, hoy es el día de salvación. Le animo a que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, que usted pueda gozar de las bendiciones espirituales que hay en Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en quien tú puedas ser salvo, solamente en Jesús. Volviendo a este tema de la persecución, en Hechos 14:22, después de morir, casi morir apedreado, casi lo matan a punta de piedra, Pablo dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Luego, no los vamos a leer, pero les voy a dar estos textos en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 1:8, Pablo le dice a Timoteo, a quien él encarga de ir a Tesalónica, Pablo le dice esto: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es el poder de Dios lo que nos capacita, nos instruye para resistir y perseverar en medio de las pruebas. Pero también en 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego en el capítulo 3, verso 12, Pablo hace esta declaración. Y esta declaración lo incluye a usted y me incluye a mí. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No podemos esperar lo contrario. No podemos esperar lo opuesto. Esto es literalmente lo que el Señor nos advierte, nos instruye. Y es lo que Pablo hizo con esta congregación también. Dijo: cuando estábamos con ustedes, se los decíamos, les advertimos, les decimos, van a venir pruebas y persecución. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Santiago o Jacobo en el capítulo 1, versículo 12, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, de vuelta aquí, Tesalonicenses 3:5, vemos este último versículo. Pablo dice, y él aquí, digámoslo así, cita nuevamente la idea del verso 1. Usted lo va a ver ahí en el versículo 5. Él dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Entonces, de nuevo, está citando la idea del versículo 1, donde él dice: no lo pude soportar más. Es exactamente la misma frase. Luego Pablo dice en el verso 5: envié para informarme de vuestra fe. Eso es lo que él explica en los versículos que ya leímos, del 2 al 4. De nuevo, eso es lo que le interesaba a Pablo: la fe de ellos, su madurez espiritual, su bienestar espiritual. Y usted observa al final del verso 5 lo que el apóstol dice: no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Aquí, tentador tiene que ser una referencia a Satanás. Recuerde, Pablo ya lo ha mencionado en el contexto, en el capítulo 2, verso 18, donde él les estorbó. Y de hecho, en Mateo 4, el relato de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura se refiere al diablo como el tentador. Entonces, aquí en este versículo 5, vemos la preocupación de Pablo por ellos, de que el enemigo haya tentado efectivamente a estos creyentes. Pero ahora piensen en eso: ¿cómo tienta el enemigo? Y es la estrategia más antigua de la historia de este planeta. Tienta de la misma manera que tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, De la misma manera que tentó al Señor Jesús, la misma manera en la que tentó a estos creyentes en Tesalónica, la misma manera en la que nos tienta a nosotros. Con que Dios les ha dicho. Es decir, atacando la suficiencia, la veracidad, la confiabilidad, el poder de la palabra de Dios. Y por eso es que Pablo en el capítulo 2, verso 13, y nosotros dedicamos tiempo a estudiar ese versículo, porque Pablo da una pequeña pero poderosa explicación del ministerio de la palabra, que actúa poderosamente en los creyentes. Entonces ese era el temor de Pablo, de que a él estar ausente, de no poder seguir enseñándole la escritura, que el enemigo hubiese venido y tentado a estos creyentes a abandonar la fe. Pablo termina la idea en el verso 5, que el tentador los tiente y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora, eso se refiere a algo vacío, lo vano es algo que no tiene resultado, y el deseo de Pablo era que ellos producieran más fruto y no que su trabajo en ellos fuera vacío o sin fruto, sin resultado. Ahora, mientras Pablo estuvo allá con ellos en persona, él supo que el trabajo estaba dando fruto. Él lo dice en el capítulo 2, verso 1. Sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Él sabía de la esperanza, de la fe, del amor de ellos cuando estuvo allí. Pero aquí en el capítulo 3, verso 5, había pasado algún tiempo. La persecución era muy hostil y agresiva, y el plan de Pablo fue enviar a Timoteo para asegurarse de que estos creyentes que habían empezado a producir fruto todavía estuvieran produciendo fruto, firmes en la fe, como dice en el versículo 8, obsérvelo. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ese era el deseo de Pablo, que estuvieran firmes en su fe. Y esto muestra el corazón de Pablo por su iglesia. Fue separado de ellos, pero eso no separó su afecto por ellos. Él demostró amor sacrificial, demostró preocupación por su bienestar espiritual, por la fe, la madurez de estos creyentes, e hizo todo lo que estuvo a su alcance para asegurarse de que ellos estuvieran firmes en la fe, a pesar de esta persecución y hostilidad tan fuerte que ellos estaban experimentando. De nuevo, este es nuestro deseo también para ustedes, como iglesia de Cristo. Como Pablo lo va a decir aquí más adelante en el versículo 12. Este es nuestro deseo para ustedes que están en Cristo, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y para ustedes que no están en Cristo, nuevamente reiterar, hoy es el día de salvación. No permitas que el tentador robe esa palabra que el Señor ha plantado en tu corazón. La única manera de hacer eso es rogándole al Señor: Señor, ten misericordia, por tu gracia, dame el regalo de la fe y que yo pueda confiar completamente en Cristo para salvación. Vamos a orar por eso. Padre, te agradecemos nuevamente por tu palabra. Señor, es hermoso ver no solamente el corazón del apóstol Pablo, sino también cómo vemos aún tu corazón por los perdidos, Señor. Que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, tú enviaste a tu Hijo y tú nos anunciaste el Evangelio para salvarnos, para darnos vida eterna. Por eso pido también, Señor, que nos ayudes a crecer y abundar en nuestra fe. Y si hay alguien en medio de nosotros que no te conoce, Padre, darías gracia en este mismo día, Señor, y pedimos que abras los ojos de estas personas para que puedan ver la belleza de Cristo, escuchar las buenas nuevas y rendirse a Cristo en arrepentimiento y fe. Y que entonces ellos también sean gozo y gloria pero gloria que va a tu nombre por tu obra. Pedimos esto, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.